al Barcelona, más que nunca.
Con las señales horarias de las 2:30 a 1:30 en Canarias, os voy a cambiar el tercio, pero quiero que escuchéis a Koeman, ¿no? Algunas, o al menos una de las reflexiones que ha dejado, una de las que más nos ha sorprendido en esa rueda de prensa previa. Decían, última rueda de prensa de Koeman como entrenador, ¿no? En principio, aunque esté sancionado, mañana, después del partido, podrá dar las explicaciones tras el choque, ¿no? Koeman.
A mí me han dicho nada, ¿no? Es verdad que me ha enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no he visto porque una vez más a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad. Estoy harto de defender a mí mismo porque yo creo que no hay ni un sentido. Yo creo que la gente que sabe puede analizar perfectamente la situación del equipo, del club, y hemos hecho cosas importantes, hemos hecho y hemos tenido cambios, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría hablar un día y hablar bien que yo pienso.
Vamos, que cuando cobre el finiquito, que se ate los machos en la puerta porque le va a poner fino el neerlandés, ¿eh? Es la interpretación que hago yo. Pero bueno, cambio el tercio, que si no solo hablamos del Barça. Le ha venido muy bien al Real Madrid, Emilio, el batacazo que fue casi, no sé si superior al del Real Madrid en Champions esta semana, porque claro, que te gane el Sheriff Moldavo en casa es sonrojante, pero otros tres goles encajados y tú no has marcado ninguno en la segunda jornada de forma consecutiva de la Liga de Campeones y el Barça quedando en evidencia como quedó, pues le ha venido bien seguramente al Madrid, porque el partido fue después, el del Madrid fue el martes, el miércoles el del Barça, para que no hablemos de que este Real Madrid abre el domingo, ¿no? Igual pagan los platos rotos los pericos el español, pero también ha sembrado dudas, ¿no? Después de lo último.
Bueno, a ver, a mí me parece que lo que había hecho el Real Madrid en este inicio de temporada me parecía lo anormal, es decir, es muy sorprendente que un equipo con claros problemas de gol, evidentes en los últimos años, pues de pronto se transformara en el equipo más goleador, ¿no? Después de muchos años. Bueno, pues esto era lo anormal. A mí me parece que de todas maneras la derrota ante el Sheriff, bueno, pues evidentemente te deja en muy mal lugar ante un equipo, bueno, seguramente el equipo de menos jerarquía de toda la Champions. Pero el Madrid generó muchas ocasiones de gol y bueno, lo que demostró es que, bueno, pues que no estuvo fino en las áreas, ¿no? Ni en la suya ni en la del rival. Y bueno, pues evidentemente han surgido las dudas que me parece que eran las normales cuando tú has hecho una plantilla como la que tiene el Real Madrid, con un jugador que ha crecido mucho como Vinicius, con un jugador que está de dulce como Benzema, con un jugador que te ha aportado cosas atrás como Alaba. Pero y otro como Camavinga, que está empezando a dar buenos síntomas, pero con el resto de dudas que permanecen del pasado. Y a mí me parece que esto es algo con lo que va a tener que convivir el Real Madrid. Pero también es verdad que viendo cómo está el Barcelona, incluso que el Atlético de Madrid pues no está dando lo mejor, está involucionado con respecto a la temporada pasada, pues bueno, yo creo que el Madrid está ahí firme arriba, pese a los dos tropiezos caseros ante Villarreal y Sheriff.
¿Melchor?
Bueno, yo creo que el Madrid se equivocaría e iría por mal camino si está pendiente del Barcelona. O sea, no creo que...
No, si digo más por el ruido mediático, ¿no? Que ha sido más ensordecedor, bueno, sí, porque fue después lo del Barça,
sí,
que ha tapado un poquito
a lo del Sheriff. Sí, porque fue después lo del Barça,
¿no?
Pero... Y yo creo que es más grave la derrota para el Barça, la derrota en Lisboa, que para el Madrid la derrota con el Sheriff, porque se mantiene con muchísimas posibilidades dentro del grupo y el Barça no. Pero el Madrid lo que tiene que hacer es centrarse en lo suyo, resolver sus problemas, que los tiene, ver si se aclaran las cosas en el aspecto defensivo y si ofensivamente vuelven a coger esa onda positiva del arranque de la temporada. Vamos a ver, pero el Madrid tiene que fijarse en sí mismo y olvidarse del Barça.
Me he quedado callado por no entrevistaros. Podéis entrar, ¿eh?
Fue algo puntual. Sí, yo creo, sí, que la serie fue algo puntual, ¿no?
Yo creo que mal hace el Madrid si todo su consuelo es ver caer estrepitosamente al Barcelona, que sinceramente ya ni sorprende, ¿no? Creo que el 6-1 del Mallorca también fue un espejismo que motivó a muchos y que no reflejaba la realidad ni por el resultado ni por el nivel del Mallorca. y que ante el Sheriff pecaron probablemente de un exceso de confianza, ¿no? De pensar que les iban a meter otros seis. Creo que el Madrid tiene un problema en la defensa, sobre todo después de perder a Ramos y a Varane, y que tiene que estar con los sentidos muy alerta, y desde luego lo que le pase al Barça o al Atlético no debe de ser su consuelo.
Las rachas siempre van por ciclos, ¿no? Al final siempre ocurre que cuando el Madrid está bien, el Barça está mal y viceversa.
Sí, es lo curioso de ahora es que está,
este arranque están los tres, ¿no? Los tres. Yo metería al Atlético de Madrid incluso ahí en el saco, ¿no?
Que está mal. Es que el Atlético viene de ganar en San Siro, que eso refuerza la moral a cualquiera.
Sí, pero que al final también viene de pinchar en Liga y no está todo bien, ¿no? Yo creo que es muy pronto, que todavía en esta temporada un poco extraña, después de lo que arrastramos del año pasado, todavía no están los equipos en su pleno. ¿No? Y no sabemos
sí,
muy
pero
bien
yo creo que podemos decir que el nivel de nuestro fútbol ha bajado unos cuantos puntitos,
claro,
¿no?
Por los partidos que hemos visto en Europa y por los propios partidos de la Liga, está claro que el fútbol español ha retrocedido y que nuestros clubes no están a la altura del resto de los grandes.
Ni por figuras, ni por juego, ni por nivel físico incluso. Yo los veo, ves a los alemanes y a los ingleses y dices, bueno, también ha habido coronavirus, también han tenido parones, también han tenido Mundial y Eurocopa y, en fin, ¿no? De competiciones, juegos, tal. ¿Y por qué eso lo sufre nuestra Liga?
Me lo ha dejado votando, Vanessa, al mencionar Mundial y Eurocopa, porque el último tema que os quería sacar es la selección española y la convocatoria de Luis Enrique, más allá de que la última hora es lo de Pedri, ¿no? A ver a quién llama por Pedri, Emilio. Dicen Ander Herrera.
Puede llamar a. Yo creo que puede llamar a Nico González.
A Nico González. No seas malo, después de Gaby, ¿no? Venga, empieza claro. Tú, que te veo guasón. Gaby y Jeremy Pino. Gaby con 17 años, si debuta.
A ver,
si debuta ante Italia, el más joven en la historia. En debutar con la selección española.
Lo de Gaby, a mí me parece un poco surrealista, y no digo que no sea un buen jugador, un proyecto de buen jugador, pero como bien dijo el propio Luis Enrique, es un jugador que ha jugado cuatro ratitos, o sea que yo creo que todavía le queda un poco para estar en la selección, y a mí no me ha gustado mucho la convocatoria. Creo que en el centro de la defensa yo he hecho en falta un poco de veteranía y de experiencia, que podría ser, por poner un nombre, Albiol. Creo que Eric García no está además en un buen momento.
Lesionado Albiol.
Sí, bueno,
se lesionó
pues
el día del,
sí, sí, se lesionó ante
el partido de Champions.
Pero en cualquier caso, yo creo que en el centro de la defensa es
otro cualquiera Blanco. Menos Eric García, como, más o menos. Sí, sí,
Albiol sí. Lesionado, ¿no? Quieres decir.
Después, yo he hecho en falta un delantero centro, y hay delanteros centros. Hay uno que parecía que
Rafa Mir.
Tenía
hay uno solo.
Su confianza, que es Rafa Mir.
Es verdad que Morata está lesionado, que Yaya Moreno está lesionado. Que,
yo en fin, apunto un nombre.
Complicada.
Apunto un nombre, a que igual mucho me llaman loco, que es Raúl de Tomás. Raúl de Tomás.
RDT.
RDT. Y Yago Aspas, que sin ser un delantero centro y sin estar en el mejor momento de su carrera, es un jugador que sí tiene gol.
¿Quién me falta
y
por ahí?
Y después,
sí.
Llorente, que ahora lo llama de delantero, que lo está mareando un poco.
Igual juega de portero. Si ve a Unai Simón
rojo,
lo pone de portero.
Igual digo, le puedes llamar algún día de lo que juega realmente, que es de centrocampista, ¿no? Pero no le gusta.
Yo creo que Luis Enrique,
no le gusta de centrocampista.
Os veo encantados con la lista.
Está pasando de entrenador, ¿no? Yo creo que está teniendo demasiados ataques de entrenador. Bueno, Luis Enrique, yo creo que lo de Gaby ya ha sido lo último, que yo creo que no era necesario. Y
espera
luego,
que Vanessa te va a llevar a contar ya.
El tema de
Gaby selección.
A mí me sorprende.
Pues sí,
Vanessa,
yo,
Gaby
mira,
selección.
Yo digo dos cosas.
Tiene 17 años, apenas
bueno,
dos telediarios en
pero hay que ganárselo,
el primer equipo.
Hay que ganárselo.
Pero, sí, pero yo creo que al talento no hay que mirarle el DNI. Eso, punto uno.
Es más, dijo que iba a ser titular ante Italia. No sé si está de WhatsApp también,
sí.
Luis Enrique.
No, yo
pues
creo
Nico,
que si lo ha dicho, lo hará.
A mí es que Nico me encanta. Es que no,
bueno, pues no
lo he dicho
yo
coña.
Creo
y a su
que
padre,
no está,
a Fran más.
No está lejos el día en el que le va a llamar tampoco, evidentemente, si sigue teniendo
sí,
minutos en el Barça y haciéndolo igual de bien.
Bueno,
creo que hemos visto, no es la primera vez, el propio Pedri el año pasado arrasó, empezó de un día para otro el propio Ansu Fati. Sí, creo que no hay que tenerle miedo a la juventud y que bueno.
No,
que,
pero convenimos todos. Convenimos todos en que para llegar a la selección primero tienes que hacer méritos en tu equipo, y es que a Gavi no le ha dado ni tiempo de hacerlos, ¿no? Eso es un poco lo extraño.
Bueno, pero evidentemente él ha visto en él algo que le ha gustado.
Sí,
y,
bueno, pues yo creo
que por muy excéntrico que os parezca Luis Enrique, creo que con toda su lista tan criticada y tan excéntrica, semifinalista de la Eurocopa pasada.
Eso, cosa no quita la otra. Me parece
vamos
que
a seguir teniendo crédito en un entrenador que hace apuestas arriesgadas, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que digo es que esto es algo anormal, es decir, que un jugador que no ha participado, que no ha llegado ni a 200 minutos en la élite, porque es que Ansu Fati llegó muy joven a la selección, pero había hecho cosas ya con el Barcelona, había marcado goles,
bueno,
había tenido protagonismo.
Muy poco tiempo también,
No, pero es que Gavi no lleva ni tiempo jugando, o sea, Gavi al final ha tenido cuatro ratos y creo que ahora a ver sin Pedri, ¿quién ocupa ese lugar? No sé si Brais Méndez, si Fabián puede ser el sustituto.
Fabián,
pero
bueno, sería Fabián, el que Fabián mejor está ahora mismo, la verdad, en esa posición.
Un momento fantástico en el Nápoles,
sí. Lo tenemos que dejar aquí, justo cuando empezabais a animar. Esto es lo que hay, que diría Koeman.
Ha sacado Luis Enrique.
Ha sido mencionar a la vista. No, perdón. Ha sido mencionar al seleccionador, a nuestro honorable seleccionador, y enseguida nos desatamos. Bueno, en fin, que lo tenemos que dejar. Emilio, gracias.
Un abrazo a todos.
Vanessa, gracias.
Gracias a todos. Un beso.
Melchor, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Y Nacho, autobombo, venga, que si no nos lo damos nosotros, ¿quién nos lo va a dar?
Dale,
hay dos números de Marca Plus ahí que hay que descargarse ya mismo.
Por supuesto, tenemos el Spartan Race, que por cierto corre el Team Marca este fin
Correcto.
De semana. Los tengo ya de concentración en el hotel, y luego ya salió también el Marca Plus Acción Open de España Presidente by Madrid, del Open de Gol, que se disputa la semana que viene aquí en Madrid. Tenemos entradas gratis, la mejor información, así que nada, es gratis y hay que descargarlos.
A descargarse.
De Marca, o de la web, o de donde queramos.
Marca Plus, que es la mejor revista digital del mundo mundial. Y no trabajo en el mundo Marca. Pero es verdad, no digo mentiras. Gracias, Nachete, gracias a la Varga.
Un abrazo, muchas gracias.
Y tampoco es mentira lo que voy a decir. Anunciar un coche en internet puede ser un auténtico dolor. Ofertas absurdas, cambios ridículos. En Automóviles Alhambra te compran tu coche para que puedas dedicar tu tiempo a otra cosa. La mejor oferta por tu coche está en automóvilesalhambra.es. Y los mejores 19 minutos de tu vida hasta las 3 después de publicidad. Directo a Marca Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
I'm begging, begging you. Rafa Sauquillo en Directo Marca.
si tengo que escoger, me quedo, me quedo.
Si tienes que escoger, nuestros amigos de Yamóvil nos han dejado una cosa bien clara. Si queréis vender vuestro coche, tienes que escoger Yamóvil, porque en Yamóvil te van a pagar más que nadie, garantizado. Ya sabéis, este mes Yamóvil te hará ganar mucho dinero. En 15, las 3, las 2 en Canarias. Ahora te toca opinar después del corrillo. A ti, nueva entrega. Notas de audio al 78 26 90 92.
Que parece que se cae Pedri, ¿no? De la lista de España, supongo. Si no va convocado con el Barça, problemas musculares. Bueno, no pasa nada. Hay por ahí en los cadetes o en los infantiles del Barcelona un centrocampista que me parece que es muy bueno. Que vayan por ahí, echen un ojo y nada, y sin problema. Sustituido. Saludos, Rubén desde Malmo.
Hola, Radio Marca. Soy Paco de Madrid. Pues no, no se me ha acabado la paciencia con Hazard, para nada, pero para nada en absoluto. Ah, y soy del Real Madrid, ¿eh? Ah, y encantado con que Luis Enrique no lleve a nadie del Madrid a la selección. Porque aquí el circo lo ponen los equipos, lo pagan los equipos y lo disfrutan las selecciones. A ver cuándo terminamos con esto.
No le echo la culpa 100% a Koeman, porque es el que menos culpa tiene.
Pues opiniones, son opiniones, hay tantas como traseros, ¿verdad? En 14 de las 3, las 2 en Canarias, vamos a darle un poquito al baloncesto. No hay tramo final de Directo Marca sin baloncesto. Charly Santo, buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Y además soy coprotagonista, porque ahora hablamos de la resaca del estreno de la Euroliga para el Real Madrid. Ya está la máxima competición del baloncesto continental en marcha, pero también está en marcha la Liga Femenina. Y el domingo hay partido de las Women in Black de Movistar Estudiantes del equipo femenino en el Wizzing Center.
Ya es una de las citas clásicas de la temporada, los partidos del femenino del Estu en el Wizzing Center, así que desde aquí que se anime la gente a pasar una buena mañana de baloncesto, porque además es un gran partido domingo a las 12 contra el Clarinos de Tenerife, uno de los proyectos más renovados de la categoría y que también aspira a hacer cosas importantes como las colegiales, ¿no? Que con fichajes de relumbrón, con fichajes sumamente interesantes y manteniendo el bloque de temporadas pasadas y con una jugadora, Rafa, que ya nos escucha, que vuelve 5 años después a la competición, después de pasar por Hungría, por Bélgica, y que yo creo que tiene muchísimas ganas de jugar esta temporada con la camiseta de Estudiantes.
Mariona Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con esta presentación solo me queda preguntarte que estarás hasta nerviosa por jugar en el Wizzing Center, ¿no? Porque para ti va a ser la primera vez.
Sí, bueno, nerviosa, con esas ganas que creo que casi todas tenemos de jugar en un pabellón como el Wizzing. Así que con ganas de que llegue el domingo y poder disfrutar de una pista así, que esperamos que el público, como tú bien dices, se anime y disfrutar de buen baloncesto, sobre todo.
¿En esas otras ligas donde has estado, habrás jugado en pabellones así de grandes y con público o no?
Bueno, en Bélgica sí que es verdad que nuestro pabellón era bastante grande, pero no de las dimensiones del Wizzing. Y bueno, yo creo que sí que de primeras debe ser algo impactante, pero que en teoría debería jugar a nuestro favor.
Visualízalo, con mucha gente, con un pabellón así, ¿se te pueden coger la muñeca o al revés, se te calienta?
No, yo creo que en estas situaciones y más a tu favor, tiene que ser algo muy bonito, ¿no? Yo tengo ganas de vivirlo, la verdad.
Será una experiencia seguro. ¿Y qué tal volver a casa y vestirte con la elástica de la Women in Black?
Pues muy, muy, muy contenta. Sí que es verdad que después de 5 años una ya tiene ganas de volver y ha hecho de menos España. Echa de menos a su familia y el poder disfrutar, además de poner el baloncesto junto a los tuyos. Además el nivel ha subido un montón. Así que muy contenta. Y como bien dije, Estudiantes era un club que yo tenía entre, digamos, ceja y ceja, y tuve la suerte de que, bueno, de que ellos se interesaron en mí y yo súper contenta.
Charly.
De los proyectos chulos que hay, ¿no? De la Liga Mariona, ¿no? Con los fichajes que se han hecho, con el bloque que se mantuvo la temporada pasada, que ya se hizo realmente bien, supongo que con ganas, ¿no? De que sea otra fantástica temporada.
Sí, ojalá. Bueno, yo creo que a todos nos encantaría. Ahora solo nos falta, pues eso, un poco de paciencia, porque al final hemos entrado jugadoras nuevas, sigue el bloque, pero ha entrado jugadora importante nueva también. Así que nos queda solo un poco de paciencia, establecer aún más las conexiones, y yo creo que este equipo va a dar más de una alegría.
¿Se va a hacer duro llevar dos competiciones, viajes entre semana, partidos de liga o no? ¿Cuesta readaptarse a eso o no, Mariona?
A ver, yo creo que tener doble competición es súper rico para el jugador. Yo llevo casi todos los años haciendo doble competición y a mí me encanta. No te da tiempo de pensar en errores, solo de pensar en el siguiente partido y adelante. Yo creo que es una experiencia que muy enriquecedora y que sí que es verdad que tiene sus contras, que a veces viajes y tal, pero que en general siempre el balance es positivo.
Yo te quiero preguntar también, bueno, pues por la temporada, por las expectativas tuyas, ¿no? En lo personal, ¿cómo te has encontrado una liga que crece, ¿no? Con equipos año tras año que se refuerzan mejor. Sí que es verdad que parece que con Perfumerías siempre junto a Valencia Basket ahí para arriba, pero ahí hay 7-8 equipos para hacer cosas importantes, ¿no, Mariona, en la liga? Por detrás sí, de ellos.
Sí, sí, no, la verdad es que ya llevo el tiempo siguiendo la liga y he visto un crecimiento muy importante. Y es lo que tú dices, a pesar de esos dos equipos, que sí que es verdad que tal vez estén un paso por delante, pero que a pesar de eso he visto a muchos equipos que han competido contra ellos, creo que todos los demás están a un nivel también muy alto, y eso hace que convierte la liga en muy, muy interesante para todas las jugadoras. Yo considero que es una de las mejores juntamente con Francia y probablemente Turquía.
Oye, Mariona, que estaba pensando, tú has sido internacional en categorías inferiores, ¿verdad?
Sí.
En todas. Te falta el saltito a la absoluta. Ahora que ya no está Lucas Mondelo, que tenía su bloque, Miguel Méndez, Mariona Ortiz, os presentamos aquí en la radio, a través de las ondas, así imaginariamente, ¿o qué? ¿Sí, no? Sí.
No, a ver, la verdad es que tenemos la suerte de tener un nivel altísimo en España. Me refiero, casi todas las jugadoras que están ahí tienen un nivel altísimo, más otras jugadoras que no están, que también lo tienen. Yo creo que Miguel Méndez, tanto Lucas Mondelo, tienen un trabajo muy complicado a la hora de elegir a veces. Yo muy contenta por todas las que están ahí, de verdad, porque además las conozco, y yo muy feliz de los éxitos de mis compañeras. Ojalá algún día me toque a mí, pero bueno, yo sigo a lo mío, a mi trabajo, y que sea lo que Dios quiera.
¿De la selección a quién admiras más o en quién te sientes más reflejado, más identificada?
A ver, yo adoro a Laia Palau, como base que soy, tengo que decir que Laia Palau siempre ha sido una de mis debilidades.
La sempiterna Laia Palau, ¿no? Te iba a decir a Laia, la verdad, pero no sé, sí. Te quería dejar abierta, no condicionarte la respuesta.
No, pero sí, además como base, para mí ha sido una de las mejores bases de la historia del baloncesto a nivel español, seguro. Y un referente el cual seguir, bueno, por todo su juego. Pero sí que es verdad que tiene jugadoras muy interesantes y que me gustan mucho, como Chris, como Keral, como, no sé, la verdad es que veo que es un Alba, es que no te sabría decir.
Charlie, la última.
Sí, por rematar, siempre se habla, ¿no?, de la sorpresa del Within Center, de partidos chulos para vosotras, pero que ya no sea algo que pasa de vez en cuando, ¿no?, que sea realidad, si puede ser día a día, ¿no, Mariona?
Sí,
dentro de poquito,
ojalá,
a corto plazo.
Ojalá, me refiero, sería dar un paso más a nivel de tomar en serio, creo yo, el baloncesto femenino. Ojalá eso pase. No, yo creo que el baloncesto femenino está dando un paso adelante y está demostrando que por qué no podemos jugar en pabellones así, que los podemos llenar, que podemos dar el mismo espectáculo de diferente manera, pero espectáculo, y ojalá algún día ocurra.
Mariona Ortiz, seguro que va a seguir ocurriendo, y de forma más recurrente, lo de ver en grandes pabellones de baloncesto y con todo el público que pueda albergar ese recinto, que por cierto, este domingo ya será del 80%, la posibilidad de que el aforo esté al 80% en el Wizzing Center, porque se ha eliminado ya, o se van eliminando progresivamente las restricciones por el coronavirus. Así que estoy convencido que va a haber más domingos como el de este fin de semana. Mariona, gracias por atendernos y mucha suerte.
Gracias a vosotros, chao.
Y Charlie, vamos a resumir también lo de ayer, ¿no?, de la Euroliga,
sí,
para el Real Madrid.
Yo creo que fue un gran día, ¿no? Tres cuartos que se jugaron realmente bien. Hacía tiempo, ¿no?, que no se veía a este Real Madrid con esta intensidad defensiva en ambos lados de la pista, con esta fuerza física, ¿no?, que dan los fichajes nuevos, sobre todo Hanga y Abusel, que marcan ese ritmo de intensidad del Real Madrid desde la defensa. Y salió todo bien, ¿no? Salió fulgurante el Real Madrid con ese parcial de 12-0. Recuperó un poquito el Efes con los puntos de Larkin y de Misic, pero fue tanta esa diferencia, ese 32-15 del primer cuarto que vivió el Real Madrid de las rentas, el segundo, tercero y cuarto, ¿no? Para terminar, bueno, pues sumando ese triunfo de prestigio, de nivel, para dar un golpe encima de la mesa en este primer partido de la máxima competición de baloncesto de Europa, Rafa, así que bueno, sensaciones muy positivas para el Real Madrid, con 15 puntos, 3 asistencias de Urtel, 15 puntos de Yabusel, 13 puntos, 12 rebotes de Tavares, con el último partido ya con ese 40% de aforo, pero creo que fantásticas sensaciones que dejó el Real Madrid, que comienza de la mejor forma posible una temporada más de Europa.
Que siga así la cosa. Gracias, Charlie, buen finde.
Abrazo, Rafa, buen finde.
Nos quedan 5 minutos, pero los vamos a aprovechar, vuelvo al fútbol, porque estáis ahí muy calientes con el asunto de Koeman. Vamos a hacer radiografía especial de la situación en torno al técnico neerlandés, con una opinión.
La firma.
Cuatro en Barcelona. Hola, David, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Muy buenas.
Situación real. Mañana se sienta Koeman, bueno, no se sienta porque está sancionado, pero está en el Metropolitano y después se le cesa o va a tener que dimitir él porque no hay pasta.
No, yo creo que se le va a destituir. La intención del club ahora mismo es aprovechar el parón de selecciones para encontrar un relevo, decidirlo, hacerlo oficial y rápidamente, incluso antes, ¿no? Hacer oficial la destitución del entrenador. Esa es la intención inicial. Si tú me preguntas, ¿pones la mano en el fuego de que pase lo que pase en el Metropolitano? Imagínate, que creo que es difícil, con la situación del Barça, pero imagínate que el Barça mañana al Wanda y gana 0-2 o 1-2 con un buen partido. ¿Pongo la mano en el fuego de que si pasa eso Koeman no vaya a seguir? No la pongo. Viendo el modo de imprevisibilidad en el que se mueve la puerta últimamente, no la pongo. Ahora, que la decisión está tomada ahora mismo y que lo que nos llega del club de forma directa, además del presidente, es que Koeman está virtualmente destituido, esto va a misa.
¿Y el mejor colocado? Porque se ha hablado de Bob Martínez, de Xavi Hernández, de Pirlo. Bob Martínez acaba de decir, el seleccionador de Bélgica, que son rumores, que él está centrado en la Final Four de la Liga de las Naciones, que en el camino ya se verá, o sea, no ha dicho nada. Pero, ¿cuál crees que es ahora mismo el mejor colocado, el que está en la pole?
Pues es otra incógnita ahora mismo, Sauki, porque el que le gusta más al presidente o el que él entiende que puede ser una apuesta personal suya, y que puede representarle casi un Rijkaard 2.0, es Pirlo, aunque tiene un pasado muy corto y malo en la Juve como entrenador, porque hizo cuarto en la Liga Italiana y realmente fue un entrenador muy criticado, muy contestado por el entorno de la Juve. Pero el B, Laporta cree que puede ser uno de sus inventos, traer a Pirlo cuando nadie lo esperaba y que le vayan bien las cosas como le fue a Rijkaard, ¿no? Que había fracasado en el Sparta de Rotterdam como entrenador y luego... fue un éxito rotundo, especialmente los tres primeros años, ¿no? Pero genera muchas dudas en la junta directiva el nombre de Pirlo, precisamente por lo que te decía, porque los informes no son muy favorables. Y luego el que genera más consenso en general en el club, no en el presidente, es Xavi. El presidente hace 4 años hablaba de Xavi como si fuera a ser su entrenador. No hay ninguno como Xavi, llegó a decir Laporta en 2017 en una entrevista que le hicieron, hablando del exjugador del Barça, porque nadie conoce, dijo Laporta, el estilo y el modelo de juego del Barça como Xavi Hernández. Bueno, ¿qué ha pasado 4 años después? Que Xavi era la principal apuesta como entrenador de uno de sus grandes rivales en las elecciones, como Víctor Font. Y entonces, aunque Xavi no se significó en este proceso, pues Laporta, por una cuestión de orgullo, no ve claro ahora casi darle la razón a Font y traer a Xavi, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí... al cambio de opinión con respecto a Xavi Hernández por parte del presidente Laporta. Pero es el que genera más consenso en el club. Y luego, bueno, yo creo que a un nivel como el de Pirlo, quizá un poquito más arriba en el escalafón por su trayectoria, pero que no acaba de convencer porque no se lo considera de todo cruifista o cercano al modelo del club y no ha estado nunca en el Barça, vendría Bob Martínez, ¿no? Que además hasta el 10 de octubre está pillado con su selección porque juega la Nations League y luego hay un Mundial de por medio en ciernes. Por tanto, no sé qué posibilidades habría de negociar, si fuera así la intención del club, una rescisión de contrato con la Federación Belga, ¿no? Y creo que ya muy lejos de todo esto, por un momento queda el muñeco Gallardo. Este es el cuadro que te puedo hacer. Ahora, lo que vaya a hacer Laporta no está ni en tu cabeza ni en la mía, Rafa.
Y lo único que es cierto al 100% es que es solo cuestión de tiempo, cuestión de esperar.
Sí.
Bernabéu, sí, sí. Que te vemos en cuatro y que disfrutamos contigo. Un abrazo.
Y yo te escucho en Radio Marca. Hasta luego.
La firma.
¿Cuánta opinión hoy, no? Para acabar el programa, entre el corrillo y esta firma con Bernabéu. Bueno, lo dejamos aquí. Títulos de crédito, agradecimientos. Cristian Fernández, Juanlu Ayuso, Raúl Santamaría y Luis Beamud de la parte técnica. Juanlu y Cristian ahí, recién graduados, dándolo todo desde el centro del campo de la producción. Lo dejamos aquí. Buen fin de semana. Sigue escuchando la radio, sigue escuchando el deporte ahora. Marca Retro con Vicente Ortega hasta el lunes 1 y 5 en directo Marca. Buen fin de adiós. You, so put your love in the hand out, baby.